Hola, Pats. ¿Cómo estás?
Hola Luis, muy bien, ¿y
Muy
tú?
bien, muy bien.
Ah, te pusiste la franela hoy, muy
Sí,
bien.
porque siempre haces publicidad tú y no la hago yo, entonces me toca a mí, pues.
Exacto.
La verdad es que casi siempre me la pongo entre semana y
Ajá.
cuando al momento de grabar ya está sucia. Entonces, y tengo dos,
Ya,
y
pasa.
igual. Pero bueno. Pats, cuéntame, ¿cómo estás?
Todo muy bien acá, con sueño, no lo normal,
Típico de
la
mamá.
vida de mamá,
Exacto.
la vida de madre, pero del resto disfrutando, disfrutando la novela mutante que vamos a
Sí,
hablar hoy.
vamos de una vez, vamos a hablar de eso. Cuéntame.
Dale pues.
Yo al jueves no la había empezado a ver, como lo hablamos el jueves,
Ajá.
pero ayer me di a la tarea de ponerme al día y literal, o sea, tengo 4 páginas de notas de cosas que me llamaron la atención.
Ah, sí, wow.
Sí, pero empiezo contigo y dime a ver
Okay.
qué te parece.
Está muy buena. Honestamente, yo, como lo dije anteriormente, yo no hice un rewatch de la serie original, de la serie animada original, y yo no me acordaba que esto era tanta novelera, que era tanto drama.
Sí. Y sí, sí era, o sea,
O sea, nosotros veíamos esto de chiquito y era
Claro,
entonces de novela.
lo veíamos con otra mentalidad. No, en el 97, 96, cuando esto se acabó. Que
Sí.
bueno, ese es uno de los detalles en la serie que dice que.
Amiguito, ya, disculpa que te interrumpa, pero nos vemos así súper petaqueados.
¿Qué pasa? ¿Nos vemos mal?
Nos vemos es como entrecortados. No sé si es solo mi stream.
No sé.
Sí. Se está viendo así como.
Como raro.
Sí,
Déjame ver.
como entrecortado.
Déjame ver acá. Mientras tanto, seguimos conversando, pero déjame bajarle aquí el bitrate a la transmisión. A ver qué me dice esto. Voy a bajarle el bitrate a 3600, porque estaba en
Sí,
6000.
se ven los FPS se ven bajos, pues.
Ok, ya le di.
Ahí.
Vamos a ver, me avisan si se
Sí, tu conexión
mejora.
sale en rojo.
A ver.
Ahora sí mejoró.
¿Ahora sí? Ok.
A ver. O al menos tu conexión mejoró.
Sí, perfecto. Bueno, seguimos.
Bueno, vamos a ver ahora que el stream llegue a tiempo.
Sí, o sea,
Al menos así
ya se debería
mejoró.
ajustar, ya está todo en verde acá. No
Sí.
sé. Hice update ayer del OBS y probablemente algo se cambió automático. Pero como ya ha pasado, ya sé que es el bitrate, entonces me lancé para allá y debería estar ya bien. Según lo que estoy
Sí.
viendo acá, ya está bien. Lo acabo de
Okay,
poner en
fino.
YouTube y se ve bien.
Yay. Sí, ya estamos más fluidos.
Entonces, dice, en Chile aprovecho para saludar a Ruendaza que llegó y dice, en Chile se ven
Saludos,
bien.
Rubén.
Juan Romero dice, se ve mejor. Pero creo que ya se le bajan los FPS y gracias por avisarnos, amiguitos. Está Daniel también, está Rachel. Un abrazo a todos, gracias por estar en vivo hoy. Listo al pelo, dice Daniel Viloria. Sí, como dije ahorita, hice update ayer del OBS y algo se cambió y bueno, ya listo. Volviendo a
Muy bien.
X-Men,
Expect.
Pats. Sí, yo creo que lo veíamos con otra, lo veíamos obviamente con otra mentalidad en el 96, cuando esta
Obvio.
serie se acabó, incluso en la serie, en estos episodios hacen un guiño a cuando Scott está viendo el certificado de defunción de Xavier, dice 11-11 del 96.
Sí.
Entonces, en el 11-11 del 96 yo tenía 11 años.
Del 97.
No, 96. Sí.
96, ¿no es del 97?
No, no, no. Me puedo me arranco la cabeza. Búscalo ahí, pero estoy
Okay.
casi seguro que era 11-11 del 96.
Okay,
Pero en
okay.
esa época yo tenía
Vamos
11
a tomar.
años y obviamente no entendía el drama al nivel que se muestra. El drama, y digo, el drama para niños o para adolescentes que se muestra en esta serie. Sin embargo, yo empecé el rewatch y hay varias cosas que digamos, se solapan o se parecen mucho en cuanto al inicio de esta nueva o esta continuación de la serie de X-Men 97 con respecto al primero. En la en esta serie arranca con tal cual como la primera temporada, el primer episodio. Y en el primer episodio, que es La Noche de los Centinelas, sale Júbilo, que está jugando un arcade. El tipo del arcade le empieza a, digamos, a perseguir por ser mutante. Uh-huh. Y ahí aparecen los Centinelas que la llegan a buscar. Llega Tormenta para rescatarlos. Es como la misma escena, pero en este caso usando a Roberto da Costa, que es un personaje que yo no recuerdo. Sí. Yo no recuerdo si salen los originales o no en la primera serie. Principalmente porque no he terminado de hacer el rewatch. Estoy viéndola de nuevo, pero no he terminado el rewatch. Entonces, no sé, yo voy como por la tercera y hasta allí no ha salido.
Mañana en la noche creo que sale el próximo. Uh-huh. Mañana durante el día. Okay. O esta noche, algo así. Es que está disponible ver
el próximo. Entonces, me gustó mucho ver esa, cómo se parecían o cómo se sí, la similitud entre La Noche de los Centinelas y el uh-huh. y, que es el primer episodio de la serie original y este nuevo episodio. Porque básicamente utilizan la misma estructura para dar a conocer a los personajes para todas aquellas personas que no vieron X-Men en el 97. O sea, hay un montón de gente, que estamos casi prácticamente 30 años de eso, hay un montón de gente que uh-huh. no ha visto eso. Entonces,
claro.
Pues, me parece muy, muy acertado la manera en cómo lo están haciendo. Otros detalles así que me gustaron bastante del primer episodio, por lo menos, el gambito del rock noventoso estuvo genial.
Sí, o sea, y como dice Juan Romero, Magneto que parece de lo comía.
Sí, pero claro, porque es que Magneto cambia por varios factores. Una de las primeras razones que él ya no tiene el casco es porque Charles Xavier ya no está en la Tierra y no puede controlar sus pensamientos, por un lado. Uh-huh. También lo dibujan muy al estilo de los cómics, donde Magneto era un tipo mucho más, digamos, más, quote unquote, así, más sensual. Y lo vemos incluso en las posturas.
Sí.
Cuando está conversando con Rogue, como se para, como echándole los perros a Rogue, obviamente, porque ya...
No, ese romance entre Rogue y Magneto es too much.
¿Te parece too much? A mí me parece que estuvo genial.
No, a mí me, o sea, lo digo too much es por como que...
¿Sentiste cositas, Pat? ¿Sentiste?
No.
¿Volviste a ser una niña enamorada?
No. Es como que... es como lo hacen en la cara a Gambito.
Ah, claro.
A Gambito y entonces me parece demasiado cómico, sobre todo en el tercer episodio. Como que, mira, estos tienen apartado la sala todas estas horas. ¿Por qué será?
Sí.
Que sí, están estudiando. Not.
Ajá, sí. Y ese es un detalle que estaban haciendo ellos ahí. Yo quiero pensar, de verdad, Patch, que le estaba mostrando la manera en cómo, digamos, contrarrestar sus ondas y poder tocarse sin la necesidad del traje de Rogue.
Exacto.
Pero todos sabemos que eso no es lo que están haciendo. Esa es, digamos, la explicación para los niños de 11 años que veíamos en esa época. Uno dice, sí, están entrenando, pero... adultos en sus 30, en camino a los 40, tal vez sabemos claramente qué estaban haciendo ellos dos allí.
Exactamente.
Un detalle con Rogue.
Pobre Gambito, ¿cómo le pone? ¿Cómo le son infieles?
Exacto. Y bueno, en esa escena donde sale el Gambito rockero en la cocina y tal, llega Rogue y Rogue tiene el mismo vestido verde que tiene en el primer episodio de la primera temporada. Como que uh-huh. cómo cuidaron todos esos detalles me parece genial.
Sí, increíble.
Porque no solamente le da la, digamos, el respeto que probablemente es una de las series animadas que la mayor cantidad de niños de los 90 recuerda. Creo que el tema inicial de la serie, cuando arrancan, que o sea, eso
sí.
Absolutamente todo el mundo entiende qué es lo que viene. O sea, son de esos core memories o esos recuerdos que tú, digamos, ponte, que tú te acuerdas de X momento en tu vida cuando algo pasó, lo mismo pasa con X-Men. Entonces, sí, que le den ese nivel de respeto a esta serie, y somos unos adultos hablando de comiquitas, está bien, pero que le den ese nivel de atención al detalle, me parece genial. Sobre todo para llegar a nuevas generaciones.
Sí, claro. Y sí, como tú dices, o sea, todos los detalles que han cuidado para que no haya como tanta diferencia entre una serie y la otra. Uh-huh. O sea, aunque hay gente que puede que la animación, uh-huh, al menos Luis acá en casa me dijo que él todavía no le convencía mucho la animación, uh-huh, yo honestamente no le vi mucho cambio.
A mí me enganchó la animación desde un principio, y antes de verla, sí, había leído mucha crítica, no necesariamente hate así de gente matando la serie por eso, pero sí había leído críticas sobre la animación. Sin embargo, la animación me parece que está muy, muy bien hecha. Obviamente,
sí, también me parece.
Refinaron la anatomía de ciertos personajes comparado a lo que en los 90 era normal y ahora no. Sin embargo, uh-huh, siento que respetan la esencia de los personajes como tal. Por ese lado me gustó mucho. Cuando otro detalle que también me gustó fue ver a Cíclope usando el visor, no solamente su poder como su poder normal de Cíclope, que lanza rayos por los ojos, sí, sino que también lo usa como para moverse, para esquivar ataques y todo eso. Me parece súper, súper cool, y esa animación me parece que está genial, siento yo. ¿Qué más así de la bueno, ver a Bishop, ver cómo ajustaron el intro.
Y Morph, cómo se transforma en lo que le da la
Exacto.
gana.
Exacto, para bien y para mal. Así, incluso para momentos de comedia, y les queda genial. Hago una pausa aquí para saludar a Carlos Paredes, Rosana, que llegó, Susana. Por cierto, por ahí vi a Ale Chess. Ale y yo somos amigos desde los 2000. Y me escribió hace tiempo por Instagram hablando que nos había visto, que su novio nos había visto, una cosa así, les habíamos salido en YouTube y nos vio, y ella dijo, a la vaina, este carajo está haciendo esto.
Muy bien.
Entonces, saludos a Ale, y ella ayer me dijo que se iba a conectar hoy. Entonces, uh-huh, un abrazo para Ale. Vemos también a Jean Grey y a Scott queriendo irse, porque Scott no sabe si quiere seguir siendo el X-Men o no, el líder de los X-Men, ¿no?
Sí, porque ahora son padres. Bueno, en ese episodio todavía no está embarazada, pero sí.
Otra cosa que me gustó que trajeran de regreso fue el jugar básquet, porque sobre todo que en esa época de los 90 era cuando el básquet básicamente era el deporte rey. Estaba Michael Jordan, uh-huh, todo el mundo veía el básquet como a nivel global, era una locura. Y me gustó verlo de nuevo, porque en la original también tienen esos momentos de andar jugando ellos ahí en la cancha. Entonces, por ese lado me trajo recuerdos, como dice Dani Javid, que por cierto llegó. Y Dani, te estamos esperando para hablar de Bad Batch el jueves. Pues nada, me gustó que ella dice que yo vi los primeros tres capítulos y me sentí niña otra vez, totalmente.
Sí, sí.
Creo que eso es lo que más me sorprendió. Yo dije, ok, voy a ver un episodio y luego lo sigo viendo, y me vi los tres de un solo golpe. Así me senté, los vi completos, porque me enganchó de una, tanto como me enganchó en los 90, como nos enganchó a todos en los 90 cuando la serie, uh-huh, salió. El juju este de Rogue con Magneto, en los cómics ellos tienen, hay un arco, no sé si es la línea principal o es otra, pero no, obviamente no me acuerdo ahorita, pero hay un arco en el que ellos creo que tienen un hijo. No sé si se irán a explorar esa parte de la relación entre ellos acá, pero uh-huh, pero bueno.
Sí, ya en el segundo episodio es como Magneto se reemplaza a Xavier y ya y él, bueno, se instala pues, se instala ahí en la academia.
Sí, aquí Eduardo, esto es un tema a rescatar porque él dice, yo no sabía que Rogue era sureña. Y
Ah,
yo
sí.
empecé a ver la serie en inglés y me hizo ruido. La tuve que poner en español y me vi como los primeros 5 o 7 minutos del primer episodio en inglés. Y dije, nada,
Yo la estoy viendo en inglés.
yo vi esto en español, me voy a verla en español otra vez y me devolví. Pero otra cosa que me gustó mucho que lo dan o lo muestran en este primer episodio, y lo muestran a lo largo de los 3 episodios, pero en el primer episodio me llama mucho la atención el mensaje social que tiene la serie, cuando él toca el tema de aceptación con los mutantes, que se está viviendo en el mundo ahorita y se ha vivido a lo largo de la historia, que dependiendo de tu raza, país de origen, orientación sexual, cualquier cosa en los humanos que se considere diferente al, entre comillas, normalidad, dependiendo del lugar y país y digamos, núcleo social en el que te encuentres, la gente es perseguida por eso. Y esta serie lo mostraba incluso en las primeras temporadas, en la época de los 90, y lo sigue mostrando ahora, y me parece que, sobre todo en el momento en el que estamos viviendo ahorita en el mundo, con guerras sin razón, con
Sí.
desastres sin razón, que sigan inculcando este tipo de valores o de mostrarle a los niños el tema de aceptación. Porque
Sí.
al final de todo, tú puedes tener tu opinión sobre lo que tú quieras, pero tienes que aceptar la opinión del otro. Ya está. O tienes que aceptar al otro por lo que es, o por cómo, de dónde es, o lo que sea. Entonces, todo ese tema me parece que está muy bien hecho. Y el final de ese episodio, cuando tienen la pelea con los centinelas, también me gustó bastante. Me gustó bastante
Sí, esa escena de pelea estuvo muy
cómo la
buena.
mostraron. Incluso el hecho de que se hayan traído a Tormenta para un desierto y ella usando el clima para convertir la arena en cristal, como ok, atención al detalle para cada personaje a un nivel totalmente diferente. Entonces, eso me gustó muchísimo. Pat.
Sí, y también la forma en cómo presentan a Tormenta en ese nivel Omega mutante, que como se transforma toda y matando el montón de robots en esa escena estuvo muy buena.
Sí, y eso también es como, sin saberlo, porque yo no sabía que íbamos para allá, porque esta historia, este arco de Tormenta, perdiendo sus poderes y tal, eso está en los cómics. Pero te muestran a esta Omega súper, súper, súper poderosa en el primer episodio para después
Sí.
cortarte todo. Incluso te están presentando una Tormenta con un corte de pelo diferente, o sea, una apariencia totalmente diferente. Así,
Sí,
esta tipa
totalmente
es el Rock
diferente.
y en los primeros 3 episodios, adiós. Adiós poderes, adiós tormenta.
Ajá. Sí.
Que estoy interesado en cómo la van a adaptar y cómo van a echar el cuento de este arco de tormenta. Pats.
Y lo otro que también me gustó, o bueno, no sé si me adelanto o no,
¿Da?
pero es la
Dale,
escena,
dale.
los créditos. Los créditos como cuando termina cada episodio que va mostrando el perfil de cada mutante.
Sí,
Entonces,
ese detalle
se ve como
está bien cool.
no recuerdo si el
No.
anterior era así, capaz no, pero se ve como si fuera un videojuego.
Sí,
Eso me gustó
incluso el
también.
intro de la serie a lo largo de los diferentes episodios va cambiando, depende de lo que está pasando. Incluso hay una, no sé si es la del segundo o la del tercer episodio, que está esta famosa escena del intro de Júbilo corriendo y se queda atrapada con una cerca, la cambian a ella por Roberto da Costa.
Exacto, sí, porque ahora Roberto Acosta pues aparece sí, es que, en esta serie y
es, lo que pasa es que él viene siendo más o menos como el Júbilo y literal es el mismo personaje. Están estableciendo más o menos el mismo digamos el sí el, la misma estructura para esta nueva temporada, y lo que quedan son ¿qué? 5 episodios. O sea, esta temporada es corta,
sí.
Y bueno, nada, a ver cómo la terminan, pero hasta ahora para mí está genial. Aprovecho acá para leer un par de comentarios. Juan Romero dice que a él también le gustó la animación, que le dio mucha risa el Chuck de Vera Wolverine original y no tan Hugh Jackman.
Ah, sí.
Sí, a mí también me llamó la atención.
Exacto.
Porque ya uno está por muchos años está acostumbrado al Wolverine de Hugh Jackman. Lo vamos a ver ahorita en Deadpool otra vez. Y este Wolverine así más, como más chiquito, más, sí, un poco diferente. Dice, a ver, ¿qué más?
Incluso hasta en personalidad es diferente.
Sí. Danny dice, cuenten conmigo para Bad Batch. Tampoco sabía que Rogue era sureña y quedé loca. Sí, y de nuevo, retomando ese comentario de Eduardo hace un ratito, yo la cambié, la tuve que quitar, pero yo no sabía que era sureña tampoco, porque siempre lo vi en español. Gambito sí sé que es de, no, él es de acá de Luisiana, no sé si de New Orleans o de Lafayette, si alguien me lo confirma, a lo mejor está en los comentarios. Dice aquí Gambito cocinando viñetes y Rogue sureña. Gambit pasó por New Orleans, incluso hay uno de las películas en la, cuando se hablaba de que Gambito iba a salir en las películas live action, que
sí es nacido en New Orleans. Sí.
Cuando se rumoraba eso, hay una escena donde él lanza una carta y él se ve entrando a un como a una casa de apuestas clandestina aquí en New Orleans. O sea, eso fue filmado acá en el centro de la ciudad. Y como que ya eso sí lo sabía, pues bueno, porque terminé viviendo acá. Pero sí no sabía que Rogue era sureña para nada. Dice Alechet, dice intro y outro, ni se quita ni se adelanta. Totalmente.
Exacto.
Totalmente.
Totalmente.
Quisiera...
Ah,
quisiera
bueno, pero nos están confirmando que sí salía los créditos sí salían en la anterior.
Sí. Dice, no recuerdo en qué temporada empezó a salir... los stats de cada uno al final, pero en la anterior lo tenía. Sí, creo que es de las últimas temporadas, tiene que ser, porque no lo recuerdo y lo estoy viendo desde el principio de nuevo. Sí, nació en New Orleans, filmado en la calle atrás de Luis, dice
también...
Si supieras que no muy lejos de mi casa han filmado cosas.
Sí, me imagino.
Aquí a, literal, a como 15 minutos caminando de mi casa, filmaron un montón de cosas de True Blood. Una serie de vampiros que estaba en...
Ay, a mí me encantó.
Sí, esa serie estaba en HBO, creo que era. Y aquí, a literal 15 minutos de mi casa, estaba la casa donde la filmaban. Y uno pasaba y estaba toda la casa, sí, todas las ventanas de la casa cubiertas y los camiones de Hollywood Trucks afuera que estaban filmando. Mm-hmm. Muchas cosas se hicieron aquí. Y otras cosas se grabaron creo que en Lafayette, aquí en Luisiana también.
Mm-hmm.
Dice Carlos Paredes que sí fue en las últimas temporadas. Sí, no he llegado ahí, entonces no recordaba. Y dice Daniela que Rogue es de Mississippi. ¿Ibas a decir algo, Pat?
Sí, que el portarretrato de Xavier con los X-Men originales.
Ajá.
Cuando lo muestran que está Cíclope y Jean como recordando los primeros estudiantes del profesor X.
Sí, y esa foto sale Bestia sin ser Bestia todavía.
Exacto, sí, que sale Bestia, sale Iceman y sale Angel.
Sí, y Bestia todavía no tenía sus pelos porque, para los que no recuerden, eso es un experimento fallido de él, que él quería quitarse esos poderes y termina siendo lo peor, pero bueno.
Exacto. Y lo que me llama la atención es los colores, porque están todos de azul y amarillo, uh-huh, así como Wolverine. Uh-huh. Entonces como que todos tienen como los mismos colores, el mismo uniforme.
Sí, que con esos colores se queda Cíclope. Básicamente es el...
Se queda Cíclope, exacto.
Es uniforme.
Uh-huh.
Y
Y otro personaje que me llama, me gusta, obviamente es Bestia, porque como que, ah, sí, esto ocurre por tal, 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 el tipo todo superdotado. Entonces, es como que descifra todo demasiado rápido.
Sí, y muy, muy, muy a su estilo y a lo que estamos acostumbrados de él. Incluso hay Easter eggs en esa escena cuando él está hablando con Roberto da Costa, con el libro que está escribiendo, sale un, que está leyendo, perdón, sale un estante donde uno de los libros que aparece allí está escrito por una de las escritoras originales de X-Men, entonces es como un guiño a su aporte. Entonces, como que todo ese montón de detalles
Claro,
están
que por cierto,
geniales.
hablando de Beast, ya va. Ya vamos a tratar.
¿Hablando de qué?
De Bestia.
Ah, ¿tienes una bestia?
Tengo una minifigura.
¡Ay, qué cool! ¿Y esa de dónde la
Ya
sacaste?
va. La compré en estos días.
¡Ay, que está genial! Está súper, súper cool.
¿Tú sabes de esas cajitas que son misterio?
Ajá.
Bueno, estaban en descuento en la página de
Eres
Lego.
una amenaza, Patricia Carolina.
Y entonces
Ajá.
cuando compré la cámara que no he armado,
Ajá.
estaban en vi las minifiguras de Marvel y me vino una
Qué cool. Me gusta.
con
Me
Bestia.
gusta muchísimo. ese fue tu show until de hoy.
Esa fue mi show entonces de hoy, mi minifigura de Bestia.
Está bien. Bueno, que por cierto, ese retrato del que estás hablando es el que termina recogiendo Magneto en su regreso. Magneto
Sí.
regresa como bueno. Entrega el. ¿Cómo se llama el will? En
El
el
testamento.
testamento de Charles Xavier. Y básicamente les dice: aquí está. Yo soy el nuevo líder de esto. Así que Cíclope. Echa para allá.
Claro.
Otra cosa que me llamó la atención, y no sé si asumo que lo hicieron a propósito porque esta gente no se pela en nada de eso, pero en la escena del juicio a Magneto, sentí que
Ajá.
tuvo mucha relación con el tema del Congreso aquí en Estados Unidos en el 6 de enero, cuando se metió el montón de gente al Congreso. Estoy 100% seguro, siendo Disney y como son ellos de críticos con ciertas cosas, sobre todo con cuando les meten la mano en el bolsillo,
Sí.
estoy seguro que era un guiño a eso. Otro tema también interesante, que de lo que hablábamos de la aceptación y de todo esto, ver cómo a Jean Grey no la atienden, algo que se estilaba
Cierto.
muchísimo.
Claro,
En
porque
la
no,
época de la
eso es importante,
segregación.
no sabemos qué va a
Sí,
ocurrir.
y en la época de la segregación aquí en un montón de lugares, había ese tema de para los blancos era una cosa, para los de otras razas era otra. Y bueno, te podían dejar morir simplemente porque no eras blanco y tenías dinero. Pero
Claro,
en este caso el ángulo es ser mutante.
sí, y también es como le piden a Rogue como que toca al doctor y
Ajá.
absorbe su conocimiento pero ella también, ella al principio como que no, pero puedo afectar al bebé.
Claro.
Entonces, bueno, al final pues nació.
Que
Nació.
Rogue vuela y tiene. Que por cierto, eso no lo hablamos en el primer episodio. Que esa escena de Cíclope lanzándose, digamos, de cabeza y usando su visor para frenarse. Y Rogue. Rogue. Usando o volando y rescatando a los otros. Rogue vuela y tiene fuerza bruta por poderes que ella le quita a Capitana Marvel.
Sí,
Entonces,
correcto.
otro guiño ahí a lo que hace con el doctor. Vemos a Tormenta perdiendo los poderes también, que me pareció, digamos, bastante anticlimático, aunque, bueno, ya como lo decíamos antes, esto es algo que pasa en los cómics y por lo tanto, ajá, era. Sabíamos que podía pasar acá. Pero ver cómo termina ella sacrificándose por Magneto me pareció bastante interesante. Toda esa escena de Magneto, yo dije, aquí él va a ser así y se va a tirar un Thanos y va a acabar con toda sí. esta gente de un golpe. Y terminas simplemente diciendo como que no me hagan decepcionarlos. Estuvo increíble claro. ese discurso de Magneto allí. Y bueno, mientras todo eso está pasando, iban del juicio de Magneto al nacimiento de Nathan Summers, que termina siendo Cable, uh-huh. que lo vimos en Deadpool 2.
Yo no me acordaba de eso, de que él era Cable.
Sí. Lo vemos en... Él salió en la animada original, si mal no recuerdo. Creo que no he llegado allí. No sé si es la tercera o cuarta temporada. Creo que sí, debe ser después. Porque en la tercera temporada, Siniestro se lleva a Jean Grey. Y ahí es que hace todo el tema del clon. Uh-huh. Entonces...
Sí, cuando ese segundo episodio termina que aparece la Jean original, uh-huh. es como que, ¿what? ¿Qué ocurrió aquí? Sí. Pero sí.
Y como que nunca, creo que no, creo que en la serie original, no, de nuevo, no recuerdo porque la estoy viendo, pero creo que en la serie original nunca se toma o se toca el punto de qué pasó, porque esta Jean, que es la con la que inicia esta temporada, es la que viene de allá. Pero nunca en la uh-huh. en esa serie nunca se toca el tema de si ella es la que es o la que no es.
Sí.
Pero ya aquí saben, o sea, yo me imagino que esto lo irán a explicar o simplemente queda explicado sabiendo que Siniestro en la tercera temporada de la original se lleva a Jean Grey, la secuestra. Y para los que no saben quién es Siniestro, él es un científico del siglo XIX al que se le muere la esposa y empieza a hacer, digamos, experimentos para traerla de regreso y termina Exacto. en todo este...
Se pone a inventar.
Sí, se pone a inventar y por eso es que su cara, su cuerpo termina como es, porque empieza a hacer un montón de experimentos fallidos, pierde la cabeza y bueno, y ahí está. Dice Hermes, voy a tener que ver la serie original. Ya me hicieron dudar de todo. Jorge Rivas, cuando atrapan a Gambito le ponen los collares con Tormenta y Júbilo. Sale en Genosha en la primera o segunda, pero no le presentan como el hijo de... Ah, sí, exacto. Gracias,
el
Jorge.
El hijo de Gambito.
Sí, gracias. No aparece no, o sea, no dicen que es el hijo de... saludos al otro geek también que está saludando por acá, desde Colombia, saludos hasta Colombia. Y por cierto, el otro geek tiene también sus directos, así que pasen por allá, suscríbanse si no se han suscrito y los acompañan también, que también hacen análisis exhaustivos de series y películas. Volviendo al tema de Siniestro.
Y cuando... Ajá, dale, Pat. Sí. Bueno, ya en el tercer episodio es que nos damos cuenta todo el plan de Siniestro y Madeline.
Ajá. Sí, Madeline Pryor, que es esta clon de Jean Grey, que no es Jean Grey, sino Madeline Pryor. Uh-huh. La transformación me parece increíble. El traje...
¡Ey! Increíble.
El traje...
Me encantó.
El traje es menos sugestivo que el de los cómics, porque en los uh-huh. cómics... bueno, ya termina siendo la bruja duende, que es lo que ella dice aquí en el tercer episodio en su transformación, pero su traje sí. es un poco más más ya sí tiene menos tela el traje de lo que tiene sí. de lo que tiene en esta serie.
Exacto.
Así que incluso ella termina haciendo esto porque termina con termina enredada con otro tipo que no sé si era como un demonio, una cosa así. No recuerdo bien el tengo que ponérmelo a buscar, pero ya esto estaba digamos expuesto en los uh-huh. en uno de los tantos cómics que salieron. Dice sí. Alex, es bella con esa transformación preciosa. El traje era más mostrístico, dice Juan Romero.
Mostrístico.
¿Escuchaste la teoría del cambiazo de Jean? ¿Cuál teoría, Jorge? Lo que estábamos hablando ahorita era que podría haber sido en la tercera temporada, en la segunda o tercera temporada, cuando Siniestro se la secuestra. Entonces no sé si es en ese momento. Dice, yo estoy viendo X-Men ahora, voy a tener... Yo estoy viendo X-Men, ahora voy a tener que ver. O yo no estoy viendo X-Men, ahora voy a tener que ver. Que desde que empieza...
Capaz no la está viendo, ahora la tiene que ver.
Sí. Ah, que desde que empieza a usar el pelo largo es Madeline y cuando se amarraba la cola es la original. Ah, ¿sabes qué? Ese detalle está súper interesante. Que lo digas porque...
No me había fijado.
Exacto.
Pero sí,
pero, y tiene sentido porque cuando ella está en el hospital... Que ella como siente que Scott Summers está teniendo, está perdiendo la pelea con Madeline. Ella lo primero que hace, aparte de sentir que tiene que hacer algo, es que ella se amarra la cola y usa los poderes. Sí. Entonces, esa teoría tiene bastante sentido, Jorge. Gracias por traerla. Porque ahorita que lo dijiste fue que me acordé de ese detalle de ella... haciéndose el moño antes de atacarla.
Sí, sí, sí. Total, no lo había percatado, pero sí.
Y bueno, ahí también vemos a Magneto, que aunque lo vimos todo poderoso y omnipotente al principio de la serie, esta Madeline lo corta bastante con el con todos los vidrios de la de esta como iglesia donde estaban metidos.
¿Y Jubilee con sus fuegos artificiales?
¿Sabes que esa escena me pareció bien bonita cuando estaba... Eso fue el primer y el segundo episodio. Que está con Roberto y están
bailando.
Esa escena, desde el punto de vista de animación, me pareció que quedó genial.
Sí, esa también estuvo divertida.
Y es bastante... me gusta ver esto porque la serie original, al final de la serie, termina perdiendo muchísimo en cuanto a animación. La animación se ve mucho más barata. Si tú comparas la primera temporada de X-Men contra la quinta, por ahí, creo que no sé si es la quinta, la sexta, creo que es la quinta. Sí, finales de la cuarta, principios de la quinta, ya no tenían tanto presupuesto. Entonces la animación se ve bastante medio decadente, porque ya no había presupuesto. Yeah. Pero entonces ver, digamos, el nivel de inversión que le hicieron a esta serie y también, obviamente, usando los recursos que están disponibles 30 años después para hacer una serie que se vea mucho más bonita, con muchos mejores movimientos, me encanta. Ese detalle que mencionaba Jorge del pelo también fue un detallazo. Y yo lo vi más detallazo desde el punto de vista de animación que desde el punto de vista de los poderes. Pero ahora que él comenta eso, que no había leído esa teoría, me parece que está genial. Dice Eduardo, y esto es pregunta para ti, Pats, ¿cuál poder te gustaría tener a ti?
Oh, está tricky. Ya va. Yo creo que los de Rogue.
¿Los de Rogue?
Sí.
Así, ¿para qué leer un libro más cuando puedo robarle el conocimiento a otro?
Exacto. Obvio. Más fácil.
Yo...
No, o sea, a mí el personaje de Rogue siempre me ha gustado.
Sí, no, sí.
Incluso en las películas que Anna Paquin hacía el personaje de ella, me encantaba. Pero sí, el personaje de Rogue me gustó mucho.
Dice, bueno, ahorita voy con este comentario, pero yo definitivamente Gambito ha sido mi personaje favorito toda la vida de X-Men y en caso tal que tuviera que cambiar sería por este Magneto así portachón en licra con capa voladora y volando a la estratosfera usando su poder. Entonces, sí, si no es Gambito, tiene que ser Magneto, porque sí. Si el Magneto lo comía, como... ¿Quién fue que te dijo así, Luis?
¿Cómo?
¿Quién fue que te dijo lo de Magneto lo comía?
Lo dijo Juan Romero.
Fue Juan Romero, ok.
En el chat, sí.
Dice, volviendo al tema de la animación...
Ahí comentó, Magneto de vuela.
Volviendo al tema de la animación, aquí Carlos Paredes dice que en la última temporada, la quinta, contrataron otro estudio de animación más barato. Un estudio en Corea, creo, el que contrataron para la última temporada. A ver, eso no lo sabía yo. José Sosa, saludos también. Dice, a mí me gustaría el poder adquisitivo también. Me gusta mucho cómo combinan los poderes de los miembros entre Cíclope, Bishop, Wolverine y Gambit, algo que no era tan así. Eso es cierto, esa combinación de, de Bishop usando, básicamente cargándose con los poderes de Cíclope para lanzar cuando caen a este infierno creado por Madeline. Eso está muy cool, que de verdad, sí, como dice Jorge, antes no se usaba de esa manera. Juan Romero quisiera ser Wolverine.
Daniela quiere ser Tormenta.
Claro, Tormenta es el Rock.
Sí, total. A mí también me gusta mucho Tormenta, sí. pero Rock tiene más opciones. Sí.
Total.
Y que estoy aburrida, voy a robarle los poderes a otro.
No, y esa pareja Gambito Rogue, eso es una gente con la que, no sé, uno sale y eso es un desastre. No puedo decir las palabras aquí porque YouTube ahora revisa todo lo que uno dice y bueno. Pero cuando, volviendo al último episodio, todo este tema de Siniestro, digamos, cambiando el ambiente para cada uno con, digamos, con cosas de su personalidad, con miedos, con que vemos, están Júbilo y Roberto viendo la televisión, y de ahí sale casi que la mamá de Roberto hablándole en portugués.
Sí.
Vemos a Bishop y su hermana, que su hermana sale en la cuarta temporada, si mal no recuerdo, de la original, cuarta, quinta también. Sale por ahí y ella creo que está en el futuro.
Y nuevamente estamos secuestrando bebés.
Exacto. Y vemos entonces todo, cómo se define todo el arco de Nathan Summers, que bueno, termina siendo Cable, y aquí ya... Cuando Bestia lo analiza, dice que no hay nada que hacer. Y bueno, vemos a las dos Jean Grey, una yéndose por su lado y la otra quedándose, pero al mismo tiempo sin saber en qué punto o en qué queda la relación de entre Cíclope y ella después de todo lo que pasó en los episodios. Desde el 2 y el 3. Todo eso, Pats, me parece que está genial lo que ha salido de la serie hasta ahora.
Sí. Sí, está súper divertida.
Y yo había pensado, al principio había pensado, ¿sabes qué? Voy a esperar que salga y la veo. Pero había tanta gente hablando, bueno, incluso aquí los muchachos que nos ven también estaban comentando bastante sobre, hey, véanla. Entonces, bueno, la tuvimos que ver. No he llegado a Invincible, así que me perdonas. Creo que fue José Sosa el que nos estaba... diciendo la semana pasada.
Sí, yo estoy ya por terminar la primera temporada de Invincible.
Sí, yo no he llegado a Invincible, pero bueno, una cosa a la vez.
Exacto. Y bueno, pero... ya toda la segunda temporada ya está puesta en Amazon Prime, así que...
Sí.
En momento le...
Pero...
La terminamos.
Pero bueno, ya de X-Men hablaremos de nuevo la semana que viene, Pats.
Sí.
Perfecto. Yep. Bueno, otra de las cosas que pasó acá en Estados Unidos, que ayer fue el... por cierto, y si quieren algo, o si tienen algo que decir sobre la serie, podemos brincar de regreso a X-Men. Pero algo que pasó aquí ayer fue el Día de los Inocentes. Y la cantidad de chistes...
Ayer no había que creer en nadie.
En nadie. Yo caí... ¿Sabes qué? Yo caí con la noticia de Studio Ghibli y Zelda. Pero ¿sabes por qué? Y caí, pero como por 12 segundos, más o menos. Porque yo la veo el domingo.
Tú cuando me lo pasaste fue como que, no, men.
Pero yo la veo, la cosa es que yo la veo el domingo y fue así como que, ¿qué? No puede ser. Pero lo primero que hago es ver la hora y digo, oh no, ok, ya es primero en Japón, así que ya sé por dónde viene todo esto.
Sí.
Otra de las que me encantó fue el que, por cierto, me la pasó el señor de tu hogar, la del Virtual Boy de Nintendo que quedó genial,
quedó muy bueno. O sea, se fajaron para hacer todo un comercial de VR con Switch,
y la mayoría de las cosas que salieron fueron cosas fajadas. Eso estuvo súper cool. Dice, me dice Rachel, ayer no creí en nadie, jajaja, ja, ja. No, Luis, bueno, ajá. Dice Jorge Rivas, X-Men revivió a Disney Plus, tanto que planean traer Spider-Man 98. Es que si tú te fijas en el, y haciendo un paréntesis en lo del April Fools, si te fijas en el intro de la serie, cuando sale el logo de Marvel Animation y tal, no sé qué, una de las que sale es Spider-Man, y no estoy seguro si es la de los 70 o la de los 90, pero se ve allí de fondo una. Entonces, no sé si es guiño a estamos trabajando en esto o simplemente porque es parte de Marvel Animation, entonces lo estamos mostrando acá. Pero bueno, detalle ahí de los 80, que 70, no sé.
Sí.
Otro de los que me gustó, Pats, fue estamos acostumbrados en los videojuegos a los DLC, y que es el Downloadable uh-huh. Content, y Sega puso uno que era CLC o CLC, que es Cartridge Downloadable Content, Cartridge Loadable Content, que básicamente sí. Es conectar un cassette sobre otro y tenía una torre de cassettes. Ese estuvo cool. Y bueno, un montón de gente. Aquí estoy, tengo una lista que, por cierto, me pasaste tú, Pats, de todas las
que... Habían varios que yo no había visto, o sea, los vi fue por la uh-huh. lista que te pasé. Sobre todo la silla que saca Razer, uh-huh. Como el monstruo este... Uh-huh. Zuhul, no sé cómo se pronuncia.
Tulu.
Pero, Tulu, uh-huh. exacto. Que es una gaming chair de en forma de Tulu y que ajá, uh-huh. lo pusieron en, supongo, en su Instagram uh-huh. o algo así, y me dio mucha risa. Y que lo colocaron en la website. Uh-huh. Es como que la última, el de Ultimate Gaming Chair.
Sí.
Que tienes la silla con un montón de tentáculos ya. Ahí.
Voy a probar algo. Si yo le doy. Si le doy play, ¿se escuchará? No se escucha, no creo.
¿Qué cosa?
Estoy viendo ahorita ese trailer, pero no. El de la silla.
Ah, el de la silla.
Sí, que te cepilla los dientes y todo eso.
Sí.
Pero sí, ayer era un día para no creer en nada ni nadie.
Bueno, yo caí en uno del bot que tenemos en Discord.
¿Qué dijo?
De los juegos gratis.
Sí, ¿qué dijo?
Entonces sale de primerito uh-huh. como que Palworld está gratis.
Ok.
Y yo, como que en serio, me dio demasiada risa. Y yo al principio me reí, uh-huh. pero no había caído. O sea, entre tantas cosas no había caído. O sea, sí sabía que era April Fool, pero no había caído en ese momento. Pues. Y yo me lo creí. Y que no puede ser. Y uno de nuestros seguidores, Jimmy, también se lo creyó. Y entonces estábamos los dos ahí hablando como que, que se acabó la fiebre. Agarren el juego gratis, pero si le das a la página te sale April Fool's.
Aquí estoy viendo y bueno, decía gratis hasta el 4-1. Entonces,
sí.
Tiene sentido.
Porque es que normalmente ese bot nos notifica los juegos gratis del día. Uh-huh. Entonces fue como que me dio demasiada risa. Y después sí lanzaron el que es gratis como tal.
Aquí nuestra querida Nikki llegó tarde, pero llegó. Así que quédate, ya nos queda poquito, Nikki, ya estamos terminando.
Sí.
Así que aquí se saluden, mis amiguitos. Estamos saludando con todo el cariño del mundo, Nikki. Pero sí, había un montón de cosas súper, súper cool. Y nada, si no vieron,
no sé si vi también el de Cyberpunk.
El de Cyberpunk no lo vi. Yo tengo una relación amor-odio con el Cyberpunk porque lo intenté jugar varias veces y era en esa época en la que Cyberpunk no servía y lo abandoné y nunca le volví a dar una oportunidad. Sé que tengo que volver a hacerlo, pero ajá. Pero no, ese no lo vi.
Sí, que habían sacado que un floppy disk de Cyberpunk.
Oh. Sí, no me sorprende. No me sorprende que ese sea su April Fools.
Sí.
Pero bueno, sí. Si no lo han visto, en la página de IGN, tanto de Estados Unidos como de Latinoamérica y de España, está la lista de las cosas que salieron. Así que pueden ir para allá y revisar todos los que salieron, que son un montón. Uh-huh. Pats, hay que recordar a la gente que le tiene que dar like, que hay que suscribirse al canal, hay que compartir,
que comenten.
Que comenten. Sí.
Compártale en los videos a todo el mundo, a su abuelita, si quieren.
Exacto. A su novio, a su novia, a sus amigos, compártanlo para que vengan a acompañarnos y a hablar de ñoñadas con nosotros. Dice, ¿dónde podemos encontrar esa franela tan bonita que usa Luis Pats? ¿Dónde?
En nuestra merch. Uh-huh. Está en la descripción, o también el bot está aquí activo, uh-huh, publicando el link. Uh-huh. Igual yo lo activo acá, dice merch. Y se pueden ir a merch.stringelements.com/pixelesyrobots.
Perfecto, perfecto. Antes de irnos, Pat, aquí hay un datazo que nos da Rubén Daza. Yo lo vi, se me olvidó. Porque pues en mis 4 páginas de detalles y de cosas se me olvidó anotarlo. Y es que en la serie, en el primer episodio, creo que justo después que hace que la explosión de esto, donde estaba la gente esa que es medio Ku Klux Klan ahí, uh-huh, medio fanáticos religiosos que estaban en contra de los X-Men, cae un, sí, periódico así y dice, o sea, que es el Daily Bugle, donde trabaja Peter Parker. Incluso arriba a la derecha sale como una columna escrita por el que hace el personaje, el que es Venom, con fotos de Peter Parker, y salen otros, salen una, creo que arriba a la izquierda o abajo a la izquierda sale una pregunta así como que es Spider-Man un mutante, que por esa imagen la habíamos visto en el trailer cuando salió, y creo que, no sé si hablamos del periódico, pero recuerdo haberlo visto en el trailer.
No, lo hablamos, pero sí salió.
Sí. Pero bueno, amiguitos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Estaban bastantes de ustedes aquí acompañándonos, sí, así que se los agradecemos un montón.
También nos pueden ver por Spotify.
Exacto, nos pueden ver por Spotify, nos pueden escuchar también en todos los lugares donde quieran y puedan.
En Apple Podcast, uh-huh, o en Google Podcast, en todos esos estamos también.
Exacto. Y nada, el jueves estaremos a la misma hora y por el mismo canal, hablando de The Bad Batch. Como saben,
yes,
si eres nuevo y has llegado, porque han llegado los últimos episodios, los ha visto gente nueva que no está suscrita. Así que si son nuevos y nos están viendo por primera vez, pues hablamos mucho de Star Wars, hablamos mucho de tanto de las películas como las series, como libros, todo. Y estamos haciendo los reviews de The Bad Batch los jueves. Entonces, si nos quieren acompañar al jueves a la misma hora por el mismo canal, estaremos con ustedes. Pats. Uh-huh. ¿Algo más que agregar antes de irnos?
No. Yo con mi minifigura de bestia me despido.
Tengo demasiada envidia. Demasiada envidia me da esa figura, Pat.
Sabes que compré 3, uh-huh, pero me salió uno repetido.
¿Te salió una bestia repetida?
No, me salió Agatha.
Ah, ya te iba a dar.
Agatha repetida.
Ya te iba a volver a dar la dirección de mi casa. No. Pero bueno.
Lastimosamente no fue bestia, pero me salió Agatha repetida, bueno, y tengo a bestia.
Bueno. Gracias de nuevo a todos los que se conectaron y nos vemos el jueves.
Sí, chao.
Adiós. Bye.